Muy buenas amigos todos. La palabra del Señor es eterna y el reino de Dios también es eterno. Recuerdan amigos que estábamos viendo los salmos del Antiguo Testamento, pero que son oraciones que nos sirven muy bien para ahora y para todos los tiempos, en que hablamos de Dios como Rey. Y ha habido una serie de salmos del 93 al 99, en que se habla de este, diríamos, de este calificativo de Dios como Rey, Rey grande, soberano de todos los pueblos. Bueno, pues llegamos ya al Salmo 99, o en otras Biblias el 98, que es el último de esta serie, y que de nuevo pues va a poner a Dios como Rey soberano de todos, impresionante por su majestad, en que tiene un trono sustentado por querubines y un estrado en el monte Sion. Hoy va a hablar de la corte, no solamente de las cosas materiales, sino hasta de tres personajes que luego veremos, que están junto a él, y que Dios es legislador, que establece el régimen de la justicia. Todo esto también pues se ha hablado en otros de estos salmos, que administra la justicia y exige el cumplimiento de sus decretos, que castiga y puede indultar, que los pueblos le rinden homenaje y sus ministros tratan con él. Bien, son expresiones grandiosas que hoy sobre todo veremos una expresión en este salmo como diferente y muy importante de que Dios es santo y que lo repite. Veremos esta invocación y que quizás se recoge del profeta Isaías, el primer profeta Isaías en el capítulo sexto, cuando habla de su vocación. Y habla de esta santidad de Dios, que significa como algo grandioso. Bueno, pues empieza el Salmo. El Señor reina, tiemblen las naciones, entronizado sobre querubines, vacile la tierra. Bueno, una invocación de grandeza de este Dios, exposición de este Dios. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos, confiesen su nombre, grande y terrible, Él es santo. Bien, esta grandeza pues proviene desde Sion y va a ir a toda la tierra. Pero como digo, ya aparece, que luego aparecerá en el último versículo, la santidad de Dios. Dios es santo. Y claro, esa palabra, que algunas veces lo hemos explicado, siempre conviene explicar un poco más, porque esta palabra santo, que a veces no, que nosotros lo decimos santo, santo, santo es el Señor, esa expresión es como de expresión de grandeza, de adoración, de distancia. Es decir, que verdaderamente Dios está con nosotros, es nuestro Padre, Dios se ha acercado a nosotros, está lleno de misericordia, pero también se expresa aquí como esta distancia. Nadie puede ser santo como Dios. Y claro, nosotros llamamos a algunas personas santos en cuanto que se acercan a Dios, y aquel es más santo el que más se acerca a Dios en cuanto lo conocemos su bondad, su misericordia. Y así pues lo seguirá diciendo en el Salmo: el poder real ama la justicia, tú has establecido la rectitud, administras para Jacob justicia y derecho. Porque esto es muy importante, es decir, la grandeza de Dios aquí está expresada no solamente con los truenos, los relámpagos, sino precisamente en la administración de la justicia. Recuerdan que ha habido muchos salmos en que se ha hablado pues contra los malos jueces, y aquí Dios es grande precisamente porque sabe administrar bien la justicia. Este dirigir la justicia, ser juez, es como un poco de acercamiento al ser humano, pero por eso ahora va a expresar de nuevo esa distancia de que Dios es santo, cuando continúa luego en el versículo 5. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Es decir, que es ese sentido de adoración, aquí está expresado este sentido de adoración, que era muy propio del de los santos, es decir, de las personas buenas del pueblo de Israel, de rendir homenaje, inclinarse ante el trono de Dios. Y así, porque Él es santo, vuelve a repetir que Dios es santo. Es decir, que Dios no es como nosotros, Dios tiene su separación. Sin embargo, Dios no está en la estratosfera, diríamos, fuera de nuestro ámbito, sino que aquí continúa hablando de personas que están con él. Dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Samuel entre los que invocan su nombre, invocaban al Señor y él respondía. Es decir, que Dios está con nosotros y ha estado con las personas que han sabido estar con Dios. Y así habla de Moisés, Aarón y Samuel. Dios les hablaba desde la columna de nubes, cumplían sus órdenes y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón, aunque vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos hacia su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Así pues, tiene esta doble realidad Dios, Dios lejano y al mismo tiempo Dios cercano. Dios está con nosotros, con los humanos, y responde a aquel que le aclama y que clama hacia él. Dios responde, está con nosotros, y Dios nos da el perdón, aunque también es vengador de las maldades. Está en esta doble expresión de lejanía y de cercanía, Dios está con nosotros, y Dios está con nosotros, santo, con todos los salmos, como el siguiente 100 o 99 en otros que vamos a comenzar, que es un salmo muy pequeño, pero es un salmo del cual tengo más versiones quizá de músicas, porque es un salmo muy propio para explicarlo y exponerlo musicalmente. Así veremos todas estas pequeñas estrofas, pero grandiosas en importancia. En este canto hemos visto todo lo que nos dice el salmo, un salmo que nos invita a alabarle porque somos de Dios, porque su misericordia es grande, es infinita, aunque su santidad pues haga que nos aleje algo de él, como decíamos en el salmo anterior. Hay un autor que, naciendo como una paráfrasis, se dice así, recopilando pues ideas sobre esa santidad de Dios, ese Dios que es inaccesible pero es al mismo tiempo cercano, nos va diciendo así y habla con Dios, y nosotros podemos orar de esta manera, como podemos orar con los salmos, pues diciéndolo quizá con palabras nuestras, con expresiones nuestras. Dice, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, que habitas en luz inaccesible, omnipotente, misericordioso y fiel, reconocemos tu nombre innombrable, adoramos tu paternidad sin principio. Padre de nuestro Señor Jesucristo, fuente inmortal y dulce hogar de todos los pobres, primero y último, incomprensible y lleno de ternura, que atraes fuerte y suave con los lazos del Espíritu, confesamos que sólo tú eres el bien, sumo y altísimo bien nuestro. Santo es Dios Padre. Señor Jesús, santo siervo de Dios, Rey de reyes y dominador de los que dominan, que amas la justicia hasta morir por nuestros pecados, que estableces el reino del Padre besando nuestros pies, manso y humilde, luz de luz y pan nuestro de vida eterna cada día, engendrado antes de la creación del mundo, bendecimos tu nombre sobre todo nombre. Te glorificamos, hermano traspasado, juez de vivos y muertos. Santo es el Señor Jesús. Espíritu Santo, te alabamos, amor que procedes del Padre y del Hijo, que hablabas por los profetas y ha sido derramado en nuestros corazones. Santo y santificador, agua viva y fuego que devoras, te damos gracias, consolador, espíritu de la esposa, a ti que resucitas la carne, a ti soplo que recreas. Santo es el Espíritu de Dios. Santísima unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu, te adoramos. Santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios. Aleluya. Amén. El salmo que estamos meditando ahora, el 100 o 99 en otros, que como digo es cortito, parece ser que es como una invitación en una procesión litúrgica, es como el comienzo de una procesión litúrgica, una invitación para alabar al Señor, para bendecir a ese Dios que hay que darle gracias y cantar en su honor, y mientras los fieles se van dirigiendo y van entrando procesionalmente en el templo. Por lo tanto, el clima es como de solemnidad, de exultante, de festivo, cuando se dice a la gente, pues aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia aclamando o con vítores. La invitación para servir al Señor es porque Dios es nuestro Dios, es nuestro Señor, y nosotros pues somos como ovejas de su rebaño. Claro, en aquel tiempo eso significaba mucho. Nosotros pues cuando nos dicen de las ovejas, pues parece como algo raro o algo de poca importancia. En aquel tiempo significaba mucho. ¿Recuerdan el salmo aquel que se hablaba, el Señor es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas suyas, debemos dejarnos guiar? ¿Qué importancia es dejarse guiar por Dios? Estas palabras, como digo, son breves, pero es de los salmos quizá breves más repetidos y más enjundiosos, diríamos, que tiene mucha importancia. Y así, cuando se dice que tienen que saber que el Señor es Dios, es decir, el Dios de ellos es verdaderamente Dios, es el que crea de verdad, no es algo de palo, de madera, de hierro, de metal, sino que verdaderamente Él nos ha hecho. Entonces, ahí es como un recorrer aquí la historia del pueblo de Israel. Ellos podrían recordar por qué somos pueblo del Señor y recordar todo aquello que se hablaba ya en el Éxodo, en el Deuteronomio, les tomaré para que sean ustedes mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Es decir, que quiere él como recoger a ese pueblo para hacerle suyo, es como un título de propiedad, y que es su pueblo, él les ha hecho de una manera física, podríamos decir, por la bendición patriarcal de la fecundidad. Encontramos en el Génesis cómo le dice a Abraham que tendrá un pueblo que será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Es una bendición como para que ese pueblo se vaya fecundando. Pero luego políticamente les ha hecho, porque eran unos esclavos, y el Dios les ha hecho una nación libre. Y luego religiosamente, sobre todo, eso es importante, es pueblo de Dios porque les ha dado una alianza. Y por lo tanto han tenido la oportunidad, tienen la oportunidad de conocer mejor ese Dios para poder ser pueblo suyo, para estar bajo ese dominio de ese Dios que es poderoso porque les ha hecho. Y por eso invita a la alabanza, y por eso en este salmo se puede decir: alabad al Señor, servidores del Señor, porque es eterna su misericordia y porque su fidelidad dura por los siglos. Alabar al Señor, porque somos suyos, ojalá seamos cada vez más suyos, y sobre todo porque su misericordia es eterna. Después de decirnos que somos ovejas suyas, pueblo suyo, nos dice la razón, tenemos que seguir dándole gracias, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dadle gracias, bendecid su nombre, porque somos suyos, por eso tenemos que cantarle y alabarle al Señor. Ojalá nosotros cada vez más seamos, según este ejemplo, ovejas del rebaño del Señor, que nos demos cuenta que pertenecemos a Dios y que somos miembros de su pueblo en la tierra, porque hoy su pueblo es eterno, su pueblo es total, es universal, y quiere que todos no seamos como individuos aislados que le alabamos al Señor, sino que nos salvamos unidos unos a otros. Es decir, es cierto que Dios nos ama a cada uno con amor personal, que cuida de cada uno de nosotros, que dirige nuestros pasos uno a uno, pero también es verdad que formamos parte de algún grupo. del pueblo que nos ha escogido, de nuestra iglesia en general, pero también de una comunidad, de una barriada quizá, de un pueblo, de una nación. Y todos juntos tenemos esta obligación de que Dios vaya guiándonos a todos y que todos formemos como un solo rebaño, un grupo, diríamos, un pueblo. Esto es más importante, el pueblo de Dios. Y ese pastor que sabemos que conoce a cada oveja y la cuida personalmente de ella, tiene una especial atención a quien más necesita en ese momento, pero las va llevando juntas, las apacienta juntas, las protege juntas en la unidad de su rebaño. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Por eso nosotros debemos dejarnos, pues, proteger y saber que somos sociables, que somos hermanos de nuestros hermanos, miembros vivos del género humano. Y por lo tanto, no solamente somos individuos particulares con Dios, que también es cierto, sino al decir que el Señor nos ha hecho como pueblo, el pueblo de Dios, todos juntos le alabamos al Señor y todos juntos vamos a la misa del domingo precisamente porque somos pueblo de Dios, porque vivimos con hermanos, disfrutamos la compañía de los demás y todos debemos alabarle y bendecirle al Señor. Y si nosotros queremos pertenecer a este pueblo de Dios, es porque Dios es el pastor, es el que nos guía, es el que realiza la unidad. Al depender de Él, buscamos refugio en Él, pero es porque su misericordia es grande, su fidelidad perdura para siempre. Por eso en este salmo pequeño pero sustancioso va a terminar con una de las razones importantes para ir hacia Dios, para encontrarnos con Él, para darle gracias con muchos himnos, para bendecir su nombre. ¿Y por qué? Porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad de edad en edad, es decir, siempre. Es decir, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que es eterna. Algunas veces les he dicho que el poder, la grandeza, se muestra sobre todo en la misericordia. Alguien es más poderoso cuanto más puede usar de la misericordia. Pero Dios es no solamente misericordioso, sino fiel. Este es un calificativo que para los israelitas tenía mucha importancia, porque habían hecho esta alianza con Dios, esta alianza que era una alianza de amor con todo el pueblo, y una alianza que la habían deshecho muchas veces los israelitas, y los profetas tenían que volver de nuevo, las grandes personalidades del pueblo de Dios, a decirles que tienen que realizar de nuevo esa alianza con Dios. Y vamos a comenzar ya con el Salmo 101 o 100 en algunas Biblias, en que ya es un salmo diferente. Ahora comienza: voy a cantar la bondad y la justicia. Es decir, que es un salmo en que parece ser que va exponiendo de una manera sapiencial lo que debe hacer un rey. Es decir, parece ser que es uno de estos salmos que se llaman salmos reales, salmos dedicados al rey, que quizá pues se ponía como un programa de gobierno del rey, aquí en un discurso, algo así como se dice un discurso de la corona, en las ceremonias de intronización real. Cuando se intronizaba al rey, pues se solían cantar pues cánticos referentes a la grandeza del rey o referentes a lo que es un rey ideal, a lo que debe hacer un rey. Y así, pues, un rey tiene que manejar estas dos cosas bien, la bondad y la justicia. Ser justo, pero al mismo tiempo ser bueno. Y todo esto, claro, el ejemplo principal es Dios mismo. Es decir, la figura, el símbolo de toda la bondad o la realidad de toda la bondad y la justicia está en Dios. Pero aquí no va a tratar tanto de Dios que se ha tratado en todos los demás, en muchos salmos, sino aquí es va a hablar de lo que debe hacer quizá el rey. Que aquí está la clave del Salmo, lo que es la justicia, la rectitud, la integridad. Y aquí va a exponer lo que es seguir el camino recto. Y se va a especificar en qué consiste, que es apartarse de los malvados y de sus asuntos, que es acoger a los leales y rectos, expulsar a los malhechores de su casa, de la ciudad, del país. Y luego, pues aquí se va hablando de algunos ejemplos concretos de los difamadores, de los altivos, los soberbios, los corrompidos que cometen fraudes y los mentirosos. Con ello, pues va expresando quizá pues vicios que había en aquel tiempo, como en la mayoría de los, sobre todo los que estaban junto al rey, los que se llaman políticos, pues que hacen un muy mal uso de la lengua y las palabras, difaman, mienten, engañan, y esto con el ejercicio del poder, y por lo tanto pues debe expresar esa justicia sobre todo en favor de los pobres, de los necesitados. Y este es, diríamos, que un programa de un gobierno justo, leal, bueno. Pero ya el próximo día pues veremos ya exactamente las palabras de este salmo. Hoy vamos a terminar con cómo terminaba el salmo anterior, el 100, con esa proclamación de la bondad y de la misericordia de Dios, que es el ejemplo para todos nosotros. Dios es grande porque es grande su bondad y grande su misericordia, y es el ejemplo para cada uno, pero de una manera más como principal o más directa para aquellos que tienen un gobierno, para aquellos que de suyo, por su posición de mando, de dominio, se parecen a Dios, pues que se parezcan en la bondad, en la misericordia, que es lo más propio de Dios. Así pues, recordando ese salmo, terminaremos con él mismo, con ese salmo, diciéndole: el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Sepamos, amigos, bendecir al Señor porque es grande su misericordia, y no solamente en un momento, sino por todas las edades.
Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en sus atrios con himnos, bendiciendo su nombre.
Porque es bueno y su misericordia es entera, es eterna. Por eso, no solamente toda la tierra, sino nosotros sobre todo, tenemos que ir ante el Señor, ante Cristo Jesús en la Eucaristía, para alabarle y glorificarle y glorificar su nombre. Con estos deseos de glorificar al Señor, de bendecirle, por medio de la lectura, de la oración, de los salmos, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y suyos somos, el pueblo que Él escogió y ovejas de su rebaño. El Señor.